La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 3 de diciembre del año 2020, el señor Sergio Gallardo, don Rodrigo Arias, el señor Oscar Guerra, servidor de ustedes, Cristian Villalta, y en la producción ahí está el señor Samuel Martel y el temible Hugo Agogo. Traemos tonelada de temas para conversar, como siempre, en la mesa más redonda del día, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. ¿Qué tal el señor Gallardo? ¿Cómo le va,
muy caballero? Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar nuevamente aquí presente en esta mesa, la más redonda de la tertulia deportiva.
¿En qué has andado últimamente?
Pues fíjate que últimamente he andado con un par de proyectos relativo a 1900 ayer. Esta mañana nada más me tuve que levantar temprano porque me equivoqué de día. Me dijeron, Sergio, vas a trabajar los jueves a las 6 aquí en La Láser. Y llegué hoy jueves a las 6. Pero no me dijeron primero que era el próximo jueves. Segundo, que era a las 6 de la tarde y no en la mañana.
Entonces, bueno, pero está usted haciendo pretemporada.
Así es, estoy haciendo pretemporada.
¿Va a estar los jueves en las tardes? En la
voy a estar en las jueves, sí, voy a estar 2 horas.
¡Ey, qué nice! Bueno, entonces qué bueno saberlo.
Sí, y hay otro proyectito de hacer algo similar, pero en español.
Ok.
Para usar el montón de cosas que está haciendo.
Ya. ¡Ey, formidable! Entonces el otro jueves a las 6 de la tarde.
Sí, el jueves próximo nos estrenamos. Okay. Siempre voy a tener la compañía de la Hada Campanita.
Ah, mira qué nice. Jueves entonces. Muy bien, bueno. Lo anotaremos. ¿Todos los jueves o todos los días?
No, todos los jueves.
Todos los jueves.
Todavía no logro que le convencerlos.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se va a llamar el espacio?
Se va a llamar, no sé, en 1900 ayer...
Vespertino.
Baby Boom o algo así.
¿Y en inglés?
¿Perdón?
¿Y en inglés cómo se dice? 900 yesterday.
900 yesterday. Incluso fíjese que yo después me vine a enterar que hubo una canción de un grupo que se llamaba así, 900 yesterday. Oh. De Liz Damon, creo que se llamaba, un grupo oscuro. Entonces me dijeron, sos un plagiador. No, tal vez si lo fui.
Fue accidentalmente.
Fue como George Harrison. Subconsciente.
Muy bien. Bueno, Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarlo, gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Estoy pendiente del Milan, que empezó su partido con el Celtic, sin Zlatan.
Es que cuando no jugas Champions, jugas con esos rivales.
Exacto.
¿Verdad? Ok, muy bien.
Está bueno. Sin Zlatan, pero ahí va el Milan.
Okay. No, es que por ahí va la cosa, mira. Él te mencionó al Milan.
No hablemos del Milan.
Y eso es la que ya viene desde hace tiempo.
Sí. ¿Y vos en qué has andado, Rodrigo?
¿Perdón?
¿En qué vueltas andás?
Aparte de eso, estoy pendiente obviamente de lo que va a pasar este fin de semana.
¿Pero qué estás escribiendo? ¿Algo debes estar escribiendo o investigando? ¿Algo?
Ah, no, ahorita son puros resúmenes del año. Estamos reflexionando, estoy sacando, bueno, quién es figura del año, los mejores partidos, que obviamente en un año de pandemia se reduce todo, pero también es más difícil ponderar y valorar ¿qué nos dejó el año futbolístico?
Es decir, que se está preparando para los especiales de fin de año del Wiri Wiri al aire. Oscar Guerra, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Cristian, Sergio, Rodrigo y a todos los
que nos ven y nos escuchan.
Usted haciendo maletas, está, señor.
Ah, ni modo. No, pero prepárate al día a día ahí para que vean. Hoy
bien atendido.
Solo para que pues sepan los que no se han enterado, ya se realizó el sorteo de las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA.
¿Cómo quedó la cosa?
Quedó Italia-España y Francia-Bélgica.
¡Qué buenísimo!
Bueno. Es que cualquiera que fuera de los cruces iba a estar bueno.
Sí, cuánta historia. Bueno, ya vamos a comentar en algún momento.
¿Y a dónde vas a parar la cola y apuntar la
¿Esos
nariz?
Partidos dónde son?
En Italia.
En Italia.
Los, todo el Final Four es en Italia. Ok, ¿qué pasó, Samuel? ¿Ya tenemos en línea alguien? ¡Ey, qué bueno! bueno, ya saludé a mis compañeritos queridos, simpatiquísimos, bien ocupados, sobre todo el señor Gallardo.
Sí, ahí estamos, mira.
Se lo tenía bien guardado eso del programa.
Fíjate, Bárbaro. Que fue una sorpresa.
Pero mire, usted había prometido que iba a hacer un proyecto con Eugenio y me parece que ha deshonrado su promesa.
No, todavía no. Lo que pasa es que anda él tan ocupado y con tantas cosas que nunca tiene chance de reunirse conmigo. Ya no soy digno de él.
Oh, te digo, pues la Toña y la Loli. Vamos a conversar. Tenemos en línea al señor Henry Edimar Hernández, arquero de Selección Nacional, arquero del Malacateco. Bueno, aparte amigo de hace muchos años de este programa, ¿no? Hola Henry, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiriguir al aire.
¿Qué tal, Cristian? Un placer poderlos escuchar.
¿Qué dice el hombre?
Nuevamente, después de tanto tiempo, tiempo de abandono.
No, hombre.
Otro que se queja.
Cada vez más joven, Henry.
De eso se trata.
Así es la onda. ¿Y qué tal, Henry? Sí, tiempo de no platicar. Creo que la última vez que hablamos fue cuando estabas planeando tu regreso al país, ¿no?
Sí, de hecho sí fue cuando estaba por regresar entre medio de la pandemia. Es por marzo.
¿Y cómo estás, Henry? Entendemos que, bueno, que te sigue yendo bastante bien por allá, pero tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo está el análisis de los próximos años en tu carrera? Contanos un poco.
Pues bien, Cristian, bien. La verdad que muy motivado de poder, pues, estar fuera del país, un objetivo que tenía muy claro y, bueno, que lo queremos siempre mejorar. Pero pues ya conseguimos lo primero, que era estar, ahora toca mantenerse y ya en estos dos torneos, pues gracias a Dios las cosas se han ido dando de a poco. No ha sido fácil, créeme que ha sido, dos torneos donde he tenido una lucha constante y altos y bajos que he tenido que superar, pero gracias a Dios, pues ahí vamos, bien, trabajando siempre fuerte con la misma mentalidad de alcanzar los objetivos, también con los mismos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, muy contento ahora también con nuevamente ya estar en una convocatoria. No había tenido la oportunidad este año porque en el primer partido contra Islandia ya por febrero, pues no tuve el permiso del equipo para poder ir porque tampoco era fecha FIFA. Aquí, bueno, ahora pequé de tener fe, de abusivo, porque antes de que apareciera, pues, uh-huh. de que se me comunicara, pues yo hablé con el profe Ronald y, bueno, le comenté que iba a haber un partido, pues, y que me iban a llamar, le dije yo, pero...
Eso es bueno, fíjate que es la mayor parte de las cosas es cuestión de fe.
Bien. Mira, y no te preguntan allá, mire, ¿y por qué siempre juegan en periodos que no son FIFA?
No, de hecho sí, es una pregunta que me hacen muy a menudo. Ellos ya saben que estamos en tema de pandemia y que la liga, bueno, pues...
De pandemia, yo diría de desordenia.
Mira, pero la cosa es que te dieron permiso. Y eso es lo importante.
Claro.
¿Cuándo?
Lo pudimos asegurar desde antes.
Bien. ¿Y cuál es el recorrido? ¿Vienes acá y viajas con el equipo o te vas desde allá o cómo es la cosa?
No, yo llego, me incorporo a Miami porque, ustedes saben que yo estoy fronterizo con México. Entonces, a mí el aeropuerto de Tapachula, pues, me queda prácticamente a 40 minutos. Y yo salgo de Tapachula a DF, Miami. Porque salir del aeropuerto de Guatemala, pues, me sale extremadamente complicado el viaje. Primero, porque son 6 horas de camino sin tráfico. ya con tráfico, se hacen a veces hasta 2 horas para cruzarse la capital, entonces ya es bastante complicado el tema y me queda súper lejos. Entonces optamos por salir de acá de Tapachula, que me sale mucho más.
Entonces no le toca hisopo pues por venir acá, sino que se va para allá.
De hecho sí, de hecho sí, yo me tengo que hacer la prueba, me la acabo de hacer recién, hijo, hace 2 días y me la tengo que volver a hacer el día sábado.
Ya te acostumbraste.
Vas a tener limpia las fosas nasales.
Sí, hombre, qué cosa es.
Ya, yo creo que va a ser mi hisopado número 200.
Híjole, bueno.
Malacatán, fíjate que yo cuando era chiquitito, pero chiquitito, mi padre estuvo destacado allá en Malacatán y había un pueblecito que creo que debe estar por ahí que se llama Catarina.
Ah, Catarina, sí.
Ajá, y recuerdo que ahí habían unas cataratas bien bonitas y ahí a paso de Perico quedaba Tapachula.
Sí, está muy cerca, bien cerquita. De hecho, nosotros entrenamos en una cancha que se llama San Juan, que está ahí a escasos minutos de Catarina.
Mira, y otra cosa, tú mencionabas algo sobre la dificultad de adaptarse y todo eso. ¿Te ha costado estar en ese ambiente? Porque los chapines no son como los salvadoreños. Porque aquí en el salvadoreño es aquello de que te lleva alguien a su casa y le dice a la esposa, ¡hey, vieja, levántate! Aquí traigo a mi chero. Mira, chero, ¿cómo te llamas? Y allá no es así la cosa.
Pues, de hecho, hemos tenido la suerte, pues, en los lugares pues donde hemos estado, nos han tratado bastante bien. Yo, pues, acá arreglé con casa, ¿verdad? Y, pues, al final me terminé quedando en hotel porque, pues, me vine yo solo. Ahora, de igual forma, estoy en otro hotel, pero ya estoy acá con mi familia. Y nos han tratado de maravilla. La verdad que el trato ha sido muy, muy especial, muy, muy lindo. De hecho, yo he tenido estos últimos 2 días enfermo a mi niño, se me enfermó bastante fuerte. Y aquí se han portado excelentes. Créanme que estoy muy agradecido en ese aspecto con las personas porque se han puesto siempre de nuestra parte pues, y nos han brindado todo el apoyo.
Qué bueno, que me alegro.
Henry, hablando un poco ya del partido que viene contra Estados Unidos, pues hay gente aquí que ha criticado de alguna manera que se juegue contra un rival pues casi que hechizo en este momento, que va a servir de prueba una selección casi que juvenil de Estados Unidos. Ustedes como jugadores, ¿cómo analizan esto? ¿Les da igual jugar contra quien sea o de alguna manera exigen tal vez un poquito más de calidad del rival?
No, de hecho nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que ser muy responsables a la hora de encarar nuestros juegos y independientemente de cómo los plantee, en este caso el rival que será Estados Unidos, ellos tienen la obligación de representar a su país y hacerlo de la mejor manera. Yo he tenido varias entrevistas en las que me dicen que va a ser una selección, por decirlo así, más débil, pero son todos jugadores de la MLS, o sea, son todos jugadores que tienen mucha calidad y que la van a demostrar. Nosotros en ningún momento podemos tomar como que el partido va a ser más fácil. Yo, al contrario, creo que va a ser un partido mucho más complicado con jugadores pues que están en muy buena forma, con jugadores que están a un muy buen nivel y que tienen una juventud en la que quieren aprovechar pues la oportunidad de estar en una selección nacional como es la de Estados Unidos. Así que yo considero que el partido va a ser sumamente complicado. Nosotros tenemos que como siempre ser un equipo ordenado, ser un equipo pues que maneja la idea del profesor y la queremos seguir perfeccionando. Y este partido va a ser muy importante porque también no solo se está en juego pues el cómo está el grupo y cómo estamos individualmente, sino también es un tema de que son selecciones, representamos a un país y tenemos que hacerlo de la mejor manera.
Henry, ¿cómo tomas o cómo toma el grupo el hecho de que creo que por primera vez en la historia El Salvador tiene tantos jugadores afuera? Tenemos por lo menos, tenemos en Sudamérica una presencia que nunca habíamos tenido, Perú, Ecuador, Bolivia. Entre ustedes, ¿qué se hablan? ¿Qué creen que aporte esto al grupo y al valor colectivo de la selección?
Es muy importante, primero porque eso amplía y genera una competencia un poco más fuerte. El hecho de tener varios jugadores fuera, pues es algo que viene a reforzar, porque de hecho jugar fuera pues tiene que ser, como yo siempre lo he dicho, un tema de aprendizaje, un tema de crecimiento, y eso se tiene que ver de manifiesto pues en selección. Así que por ese punto yo creo que es muy importante. Y aparte de eso, pues yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo con esta nueva era que se está teniendo para buscar talento fuera que pueda reforzar no solo la selección mayor, sino las selecciones menores, porque eso pues da un mejor futuro. Y hay que tener en cuenta que este año que viene va a ser un año cargadísimo, donde nosotros vamos a tener que tener de dónde echar mano, de dónde tener opciones para poder disputar cada juego. Y yo creo que en ese aspecto estamos contentos, pues porque es importante el tener y no padecer pues de escasos jugadores. El Salvador ha sido un país que pues casi siempre es muy limitado, porque la liga es pequeña, el país es pequeño, y al final pues no hay un grupo tan grueso de jugadores donde echar mano para una selección. Y yo creo que entre más opciones tengamos es mucho mejor.
Perfecto, Henry, pues nada, queríamos saludarte antes del partido, que bueno, ya se está comenzando a organizar ya en la recta final de ese encuentro, y deseándote pues que tu niño siga mejor. Desde acá un gran abrazo, Henry.
Muchísimas gracias, Cristian. Un saludo para todos ahí, pues, y desearles que estén bien ustedes y su familia. Acá pues le daremos los buenos deseos a mi rey, y bueno, esperando pues que le podamos regalar buenas noticias en estos días, pues, con el tema del partido amistoso.
Formidable, Henry. Un abrazo al capitán de la selección, Henry Edimar Hernández. Hijo, le añales de conocer a
Henry. Lo vi meter un gol con la selección, imagínate.
Sí, en
un sub-20 de CONCACAF en Costa Rica. En el 2004, de saque de puerta. O sea, él la...
¿Qué rival era?
Guatemala. Uh-huh. Allá en Costa Rica, en el Saprissa.
Wow. 2004.
Sí.
Ya estabas en el gráfico, sí, ¿verdad?
Ya.
Entonces, pero era el primer año del gráfico, cuando lo que está recordando aquí Oscar Guerra. Bueno, ese partido se verá por televisión abierta, entiendo. Sí. Y de ser así, pues también habrá análisis nocturno en el Wiri Wiri Night Club. Los contertulios que se porten mal les tocará venir. Hay uno que ya está fijo, que viene siempre. Que ya sabe usted quién es.
Sí, yo sé, el que siempre se lleva mal conmigo y con todo el mundo.
Verdad. No, hay gente con la que se lleva bien.
Sí, sobre todo con Orestes Membreño.
Sí, qué bárbaro. Hay dos o tres por ahí. Le enviamos un saludo a Orestes, que nos alegra porque todo está bastante bien ya. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Bueno, vamos a la primera pausa. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire. Al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Guiri Guiri al aire. Hey, mira, Sergiño, Sergiño.
Dime, dime.
¿Viste el homenaje de que hizo Messi para Maradona, que se quitó la camisa y tenía la otra? Ajá. ¿Viste que lo han multado?
Ajá.
Bueno, lo amonestaron y luego lo multaron.
Pero bueno, entiendo que al equipo.
No, no, a él también lo multaron, 600 euros, sí. Entonces entiendo que el procedimiento es ese, ¿no? Ajá. Por cualquier amonestación en esa liga.
Es lo que dice el reglamento respecto. Sí. Eso lo tomaron como cualquier levantada de la camisa.
¿Qué opinas tú de...? Dejemos que sea Messi y lo de Maradona y tal. ¿Qué opinas tú de que de repente el reglamento parezca tan rígido? En esa van otras ligas, ¿no? En la Bundesliga también hubo una situación así, pero ahí se le terminó perdonando a alguien por el Black Lives Matter, ¿fue verdad? Sí. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Tú crees que deberían... ¿Que caben las excepciones?
Pues yo creo,
¿o no?
Yo creo que caben las excepciones, pero para guardar las reglas debería de solicitar un permiso. Creo que ese sería el camino a seguir. Decirle, mira, voy a hacer un homenaje al fulano de tal.
¡Ey, qué buena esta idea! Te mandas una carta y decís, señores, el comité deberían disciplinario, ustedes, acabar. Si anoto un gol en este juego, pienso hacer esto. No me parece mala idea, te voy a decir.
Sí, así es.
Claro, habría un gran morbo por saber quiénes son los cuerudos que están diciendo, hey, si hago esto, voy a hacer
sí,
esto.
Sí, porque ¿no? Vos sabés que eso está prohibido, por reglamento. Y es porque ya sea...
Y te da igual y decidís hacerlo.
Claro, ajá. Entonces vas en contra de. Entonces lo que debió haber dicho, mire...
Qué si buena está esa idea.
Si de casualidad me toca... Pues por favor.
Comité de festejos anticipados.
Al comité. Sí, en lugar de pasarlo al TAS.
Muy bien, interesante, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. De verdad que me ha dejado sorprendido, Sergio, pero está buena.
A veces
idea.
Pienso.
No, está bien, está bien. Ya le vamos a preguntar a Rodrigo y a Oscar. Vamos a hacer un cambio dramático en la temática porque queremos seguir hablando de fútbol. Pero ahora de fútbol americano, y tenemos con nosotros a nuestro colega Pablo Viruega de ESPN, una de las voces más autorizadas en este tema, para conversar un poco sobre esto, ¿no? Y saber pues cómo va a ser el playoff y bueno, y otras cositas que están sobre el tintero. Hola, Pablo, bienvenido al Wiri Wiri al aire del Salvador. ¿Qué tal? Hola. Permítame. Póngamele on.
Historio que tienen, con mucho gusto y gracias por la invitación. Aquí estamos.
Gracias, Pablo. Un gustazo saludarte. Óyeme, Pablo, yo tengo 10,000 dudas sobre este asunto, pero la primera duda que tengo es sobre si qué tan probable es que el formato del playoff pueda cambiar a partir de algunos atrasos que ha habido en el desarrollo del calendario.
Hay un plan que tiene la NFL que en caso de que no se complete la temporada por obvias razones del tema del COVID, ajá, entonces esta postemporada se tenga que ampliar a 8 equipos y no habría una semana de descanso, es decir, los 8 equipos jugarían en la primera semana, ¿verdad? Hay que recordar que para este año avanzan 7 por conferencia, a diferencia de lo que teníamos por mucho tiempo, que eran 6. Así es que este año, en teoría, van a avanzar 14. Uh-huh. Los primeros de conferencia descansan, ¿no? Sí. Y en caso, el plan de contingencia que le ha llamado la NFL, en caso de que no completen los 16 partidos de temporada regular los equipos, sería entonces ampliarlo a 8 sin semana de descanso. ¿Y cómo es que podrían clasificar? Porque no tendrían todos los equipos el mismo número de juegos, ¿verdad? Uh-huh. Jugados. Sí. Entonces, se irían por el porcentaje de victorias, ¿no?
Okay.
Exactamente.
Pablo, y para que la gente sepa un poco, ¿hay equipos que tienen partidos pendientes todavía?
No, todos hasta ahorita han jugado 11. Los que están en su calendario. Todos. Se han pospuesto partidos como el que vimos el día de ayer, ¿no? Que ese partido se tenía programado para el jueves pasado, que era el Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos. Se pasó para el domingo, después se movió para el lunes y finalmente lo tuvieron que mover para el miércoles, ¿no? Y esto ha traído un efecto dominó porque, por ejemplo, Baltimore tenía partido hoy jueves contra Dallas, pero al jugar ayer miércoles, entonces el partido se tuvo que mover hasta el martes. Pittsburgh, que tenía partido el domingo contra Washington, se va a mover para el lunes porque jugó pues el día de ayer, ¿no? Entonces trae a veces este tipo de efectos, pero todos los equipos han jugado no el mismo número de partidos, eso hay que señalarlo porque hay que recordar que la NFL descansan unos equipos, uh-huh, ¿verdad? Pero hasta ahora, ajá, si se mantienen las cosas, al final de la campaña todos habrán jugado 16 partidos como lo marca su calendario.
Pablo, ¿cuál es la historia deportiva de la NFL? Porque, bueno, es cierto, los Steelers están invictos, pero también los Chiefs creo que son una, siguen siendo favoritos en muchos sentidos. Están los Saints, los Packers, o si Tom Brady en Tampa. Para ti, ¿cuál es la gran historia de este año?
Bueno, la gran historia tiene que pasar por el invicto de los Steelers, definitivamente, ¿no? No es fácil en una liga donde hay una competencia cerrada, aunque como en toda liga hay equipos muy buenos y hay equipos que son pues muy malos o malos, ¿no? Porque no podemos decir que es una liga muy, muy cerrada en todos los sentidos si tienes un equipo que no ha podido ganar, como el caso de los Jets, ¿no? Pero yo le doy mucho mérito y esa es una gran historia para los Steelers, ¿no? Primero porque llegar a una temporada hasta la semana de Acción de Gracias, que ya es la última parte de la temporada, llegar sin derrota, en cualquier circunstancia, es de gran mérito. Y luego le ponemos estos ingredientes. Su quarterback, Ben Roethlisberger, lesionado casi todo el año pasado por un problema en el codo. O sea que estuvo fuera de actividad gran parte del año. No hubo campamentos voluntarios en abril, no hubo campamentos de pretemporada en junio, no hubo pretemporada regular de julio, no hubo partidos de pretemporada que les sirven para entrar en ritmo. Los Steelers tuvieron que mover sus horarios de partidos por el problema de COVID de sus oponentes. Y aún así, el equipo sigue invicto, es para darle mérito. Esa es una historia. Y la otra, por supuesto, lo espectacular que puede llegar a ser el equipo de los Chiefs con todas las armas que tienen, ¿no? Y la historia inconclusa, que todavía no sabemos, ¿no?, cómo va a terminar la aventura de Tom Brady en Tampa Bay, ¿no?
Correcto. Pero entonces, ¿tú crees que sí, que los Steelers pueden cerrar con 16-0? ¿O hay alguna visita o alguna salida que tú creas que puede manchar ese récord, posible récord, Pablo?
Yo creo que sí puede haber alguna derrota. Es muy complicado terminar 16-0 en la NFL. Porque es una temporada muy demandante y empieza la etapa más fuerte, ¿no? Que es una etapa donde ya vienes acumulando varias semanas. Yo creo que debe haber dos partidos en los cuales los Steelers puedan sufrir una derrota y este tiene que ser contra el equipo de Cleveland, aunque no lo crean, pero Cleveland tiene marca de 8-3, está jugando muy bien. Ajá. Y otro puede ser contra los Bills de Buffalo, que es otro equipo fuerte en la conferencia americana. Y muy probablemente pueden llegar a perder alguno de esos dos partidos, o quizá los dos. Pero eso no los aleja de ser un equipo contendiente al Super Bowl. Y hay que tomar otra cosa. El día de ayer sufrió la baja de uno de sus defensivos, Bud Dupree. Ya hace unas semanas habría sufrido la lesión de Devin Bush, lesiones en la rodilla del ligamento cruzado anterior que los dejan fuera todo el año. A ver de qué manera responde el equipo con estas bajas a la defensiva, ¿no?
Pablo, últimamente también la presencia de latinoamericanos ha crecido en la NFL. ¿Cómo está en este momento también para darle una idea a nuestros oyentes y televidentes?
Sí, ha ido creciendo de a poco, ¿verdad? No es un deporte tan fácil de llegar como en todos los deportes de estadounidense y el filtro es muy, muy reducido, ¿no? Y la mejor manera de poder llegar es a través de los programas que se tienen en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A través del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, ¿no? Difícilmente la NFL va a voltear a ver otros mercados, por algo muy sencillo, porque aquí tiene talento de sobra. Aquí hay 120 universidades de primera división, ¿no? Y son 4 divisiones en el fútbol americano colegial. Entonces, imagínate si no tiene todo ese talento. Aún así, ha habido jugadores como el caso, el más reciente, de Sergio Castillo, de padres mexicanos, nacido en los Estados Unidos. Está Rigoberto Sánchez, también del mismo sentir. Es decir, la mayoría de los que tienen ascendencia latina es porque nacieron en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque son padres de latinoamericanos o porque desde muy pequeños se vinieron para acá, ajá, y entraron en el programa deportivo, ¿sí?, de los Estados Unidos.
Sí, es muy parecido al caso de José Cortés, el salvadoreño que estuvo ahí a principios de este siglo, jugó creo que unas 5 temporadas. Él se fue de aquí muy joven y al final creo que fue una de las cosas que también no le ayudó a tener una carrera más larga, que es decir, no era su deporte natural.
Sí, aunque también, pues, mira, en el tema de los jugadores de la NFL, el promedio de vida de un jugador de la NFL es de 3 años. Imagínate nada más, de 3 años, ¿no? Entre lesiones, entre problemas de contratos y demás. Y luego, en el caso de José Cortés, también el pateador vive de la metes o la fallas, ¿no? Uh-huh. Mientras más metas, más chamba vas a tener, ¿no? Entonces, le sucedió eso a Roberto Aguayo, también, de padres mexicanos, que tuvo una carrera brillante en Florida State. Terminó siendo uno de los pateadores más efectivos a nivel colegial en la historia del fútbol americano colegial. Llegó a la NFL y mira que el equipo de Tampa Bay lo seleccionó en el draft, que eso es algo poco común, ¿verdad? Que seleccionen un pateador y simplemente no encontró la manera de ser efectivo en la NFL y hoy en día lleva 2 años, me parece, sin trabajo, ¿no? Pero las historias de los latinoamericanos que han logrado llegar a la NFL, específicamente de pateadores, es en su gran mayoría porque iniciaron en el fútbol soccer, se vinieron a los Estados Unidos con beca para jugar fútbol soccer a nivel preparatoria y de ahí dieron el brinco al equipo de fútbol americano y lograron llegar a la NFL, ¿no? Caso concreto, a lo mejor fue así también el que tú dices de pateador salvadoreño, de Martín Gramática, argentino, de Raúl Alegre, de México, de Sergio Albert.
Santos, ¿no? El hermano, que está ahorita en Chicago, ¿no?
De Cairo Santos. Muchos de ellos llegaron a los Estados Unidos porque tenían la oportunidad de estar de intercambio, se involucraron en el equipo de fútbol, ¿verdad? Y dijo, no, oye, pues a ver, pruébate en el equipo de americano, y de ahí se siguieron, ¿no?
Formidable. Oye, Pablo, antes de despedirnos, ¿y los Titanes, cómo lo ves? ¿Cómo ves a los poderosos Titans? No van tan mal, ¿verdad? ¿Qué llevan? ¿Qué, 7-4? No. ¿Cómo van?
Sí, no andan mal. De hecho, en este momento, si terminara la temporada, el equipo de Tennessee estaría en los playoffs, ¿no? Es un equipo que el año pasado llegó hasta la final de la conferencia americana, se quedó ahí a un paso de meterse al Super Bowl y han ido mejorando. Mira, en este momento, si termina la temporada, Tennessee tiene marca de 8-3, son terceros en la conferencia americana, recibirían al equipo de Miami si terminara hoy la temporada regular, ¿no? Las últimas semanas lo que ha hecho el equipo de Tennessee es que ha jugado una mejor defensiva y siguen dominando con su corredor, ¿no? Con Derrick Henry. Y es un equipo que en esta época del año es cuando empieza a jugar muy físico, con defensa, con juego terrestre. Yo creo que es un equipo que no hay que perderlos de vista, porque nos enfocamos mucho en la conferencia americana en Pittsburgh, en Kansas City, pero creo que Tennessee puede, en una de esas, hasta alcanzar, ¿por qué no?, una final de la conferencia. Un poquito más complicado, pero está
por ahí, está por ahí. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos este enlace, te enviamos un abrazo y pues nada, que podamos seguir disfrutando del fútbol americano a través de ESPN. Un abrazo.
Un abrazo, igual, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Bueno, señor Pablo Viruega aquí comentándonos un poco sobre este tema.
Respecto a los pateadores, en el fútbol sea su deporte natural, los estadounidenses durante el inicio de la NFL hasta los 60, pateaban los goles de campo de chuntazo. Y el que les cambió todo fue un húngaro de apellido Gogolak, que venía de jugar fútbol, soccer en Europa. Llega a Estados Unidos y es el primer pateador que le pegaba con el empeine. Y los gringos lo veían como que si fuera un marciano, pero cuando empezó a meter goles de campo en mayor porcentaje que ellos, y dijeron, ¡oh! Es con el empeine la cosa. O sea, es que el soccer también contribuyó un poco.
Estamos hablando de los 60.
Sí. Uh-huh.
Charlie Gogolak.
Sí.
¿Y en dónde? ¿A qué nivel jugó fútbol 11 Gogolak?
No, jugó amateur, porque llegó a Estados Unidos que es a los 15, 16 años.
Ah, ok, muy bien.
Sí, es que difícilmente un profesional del soccer ha hecho el... Uh-huh. Hasta sí, ahorita no hay registro. Sí, todos han sido amateurs. Por ejemplo, el caso del salvadoreño Cortés, él en su escuela allá en Estados Unidos jugaba, era portero. Lo vieron haciendo unos saques de puerta y le dijo el entrenador de fútbol americano, ven y probá. Y de ahí es otra gran historia.
Y fíjate que para muchos no sería malo el negocio, porque creo que de los jugadores mejores pagados en los deportes y con una carrera, o digo, con un itinerario corto, son los de fútbol americano.
Sí.
Ganan un platal.
Y ahorita el mínimo para el primer año anda como por los $300,000.
Gramática tuvo una gran longevidad, ¿verdad?
Sí, Gramática incluso ganó el Super Bowl con Tampa Bay.
Alegre también ganó con los Giants.
Sí.
¿Y qué ha sido de José Cortés?
Pues
después de hacerse policía.
Hace rato no hay mucha información de él. Sigue viviendo, creo que en Oregon, ahí donde estudió su universidad en la Estatal de Oregon, y pues con familia, no sé en qué trabaja ahorita. Pero sí está alejado del deporte. Lo último que supe es que en algunos partidos de la universidad era comentarista.
Ah, vaya.
Para una radio local de los partidos de la Universidad de Oregon State.
¿Cuáles son esos? ¿Los Beavers?
Los Beavers de Oregon State.
Muy bien. Bueno, un poquito de fútbol americano para cambiar la nota. Nos queda un último bloque, pero es en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Así es que, si nos está escuchando a través de Femenina y Fiesta, pásese a Tigo Sports. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire, con esa música, una trompeta al fondo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice el señor Gallardo? Lo veo pensativo, Sergio.
No, es que me admiré con eso que pusiste ahora.
¿Por qué, Sergio?
Ese es el Summertime.
Sí, señor, Louis Armstrong y sí. Ella Fitzgerald, probablemente.
Cabal, pero esa es mucho... Ellos estaban chiquitos cuando esa cosa salió, es una cosa viejísima, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y la mayor parte de nosotros, creo que la primera vez que los vimos... fue en los dibujos animados.
Fantasías animadas de ayer y hoy sí, presentan. Ajá. Sí, claro.
Ya hay dos generaciones.
Qué brillante, ¿no? Qué brillante eran esos muñequitos. Y el narrador, que muchas veces, en muchas de las ocasiones, era el Tata, ¿no? El que
sí.
Quería su cocol. ¿Se acuerda usted?
Jorge Arvizu.
Sí, ese decía, había uno que, bueno, yo creo que tenían probablemente en la tele solo 10 capítulos porque lo repetían y lo repetían. Pero había uno en que hablaban del reino animal y que había llegado la primavera y se besaban los erizos. ¿No se acuerdan?
Sí.
Decían, hasta los erizos se están besando, pero deben hacerlo con mucho cuidado. ¿No se acuerdan?
Sí, porque...
Se me acaba de morir una neurona, pero por fin liberó ese recuerdo y murió. Bueno, ¿será tan obvio que queremos hablar de cualquier otra cosa que no sea de deporte salvadoreño? Pero es que Rodrigo está aquí insistiendo, estimada audiencia, en el tema del índice y de la FESFU. Usted tiene algunas preguntas que quiere lanzar a la mesa.
No, yo a mí me queda mucha duda respecto a si los equipos están listos para cambiar el chip de que ahora se tienen que inscribir al índice, si tienen todo en orden, si quieren mantenerse su forma de operaciones. Porque vamos a ver, seamos sinceros, aquí hay dos tipos de...
Contextualicemos, solo falta que se inscriban de federaciones la de fútbol.
Exacto.
Como siempre.
Ajá. Y también la primera división ya está preocupada porque la credencial se le venció y necesita también saber qué onda.
Pero los equipos de la primera división en realidad no son nada sofisticados. Es un grupo de gente entusiasta que se reúnen a poner un poco de su capital y yo creo de que es muy difícil ver que estos equipos se van a ordenar de la noche a la mañana. Entonces...
Pero van a tener que hacerlo.
Exacto. Entonces, ¿qué tanto eso va a afectar? ¿Eso va a cambiar la liga? No sé.
Pero no tendría que ser muy complicado, fíjate. Uh-huh. A menos que un equipo de verdad tuviese unas inversiones súper complejas. Que, no sé, uh-huh. no sé. No me atrevo a decir, uh-huh. no me atrevo a decir más.
En canchas, en terrenos.
Pero, pero sí creo que un equipo que, no sé. Decime un equipo que guerra. La Paneca, uh-huh. que no sé si todavía está.
El Juventud Olímpica Independiente.
Alguno de esos. Viene y dice, ok.
El Adler.
No, aquel que era larguísimo, el Independiente Nacional 1906.
Ah, sí, ese sí se murió. Okay. Pero es un equipo de estos que es una organización sin fines de lucro. Uh-huh. Una ONG. Y hasta ahora estaba inscrito en Gobernación. Lo único que tendría es que llevar los documentos que necesita el INDE según la ley para asentarse en un nuevo registro. ¿Y qué te pueden pedir eventualmente? Tu libro de actas, que lo tengas en orden. Tus libros contables, ¿verdad? Que no haya ahí ningún desorden. Que te estén ingresando $100,000 de patrocinio de una pulpería, ¿verdad? Sino que tengas todo en orden, ingresos, egresos. Y que si has recibido alguna donación la tengas registrada, incluso que hayas extendido un recibo. No tendría que ser complicado, Rodrigo. Uh-huh. A menos que haya sido muy desordenado, ¿verdad? O algo peor.
Vamos a ver, pero es que estamos hablando de equipos que se tardan en inscribir al técnico nuevo porque no han indemnizado al técnico que despidieron y cuando tienen demandas de FIFA las pagan a última hora. Es un caos administrativo, entonces me cuesta creer de que eso sea... una transición suave.
No va a ser suave.
Va a haber baches.
Va a ser drástica y de inmediato, porque si no tienen la inscripción, no van a poder hacer nada, pues creo que todas sus operaciones se ven paralizadas, ¿no?
Es que necesitan la credencial. Uh-huh. Es decir, la credencial que establece que las personas que administran un equipo, la junta directiva, está facultada por ley para sacar y meter dinero en una ONG. Uh-huh. Es un tema estrictamente jurídico, muy aburrido, no hay goles, no hay pleito, no, es simplemente ser ordenado ante las autoridades que representan al Estado salvadoreño.
Y lo tienen que hacer, porque ¿qué pasa si a usted se le pierde el DUI?
No puedo ir a sacar mi dinero del banco.
Que se pone hecho un loco y de inmediato, no importa si hay colas o no hay colas, va a ir a sacar el DUI.
Exacto, porque no puedo mover.
A puro tubo.
Entonces, digamos que es el mejor modo de ilustrarlo.
Para mí, yo creo que así sería, ¿no?
Para mí, y una cosa que lo dije la otra vez que hablamos sobre esto, ya cuando se había vencido, la semana pasada que se venció el plazo que se le había dado, es porque no se actúa de inmediato. Es decir, si ya estás, viene el presidente del INDE, dice, están en la ilegalidad. Y entonces, ¿por qué no de un solo se actúa y ya se le pide es que o fija, algo? Sí. Igual a los equipos, si ya se les venció, ¿por qué siguen? Es que, como cuando vas con tu tarjeta de circulación vencida y hasta que te toca renovar.
O sea, pero agarramos el ejemplo de la tarjeta de circulación. Va. A ti te dicen, hey, no que está manejando ilegalmente, sino mire, usted está cometiendo una falta, pero hay una condición sine qua non, tú debes estar en la vía pública manejando. Porque si estás parqueado, además, y te llegan a pedir la tarjeta de circulación, tú puedes decir, no, fíjese que yo aquí vengo únicamente a filosofar. Y el carro lo ocupo para eso, pero no manejo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la federación o los equipos, la credencial, a algunos no se les ha vencido. A la federación la credencial que acredita ese comité ejecutivo no se le ha vencido.
Pero ya no sirve.
No, claro que sirve, porque los derechos que adquirió con gobernación no han cesado. Pero cuando se le venza, porque tiene fecha de caducidad, ahí está el problema, porque entonces, al llegar al sistema bancario, a querer hacer lo que... Mire, esta es la cuenta en la que la FIFA nos deposita fondos. Ajá, ok, no, deme su acreditación.
Entonces, en la práctica, no está en la ilegalidad.
No, eso de la ilegalidad...
Porque eso fue lo que dijo.
Es muy mediático decir la ilegalidad, ¿verdad? Es como, wow. Pero no es así la onda, no es tan dramático. Pero administrativamente... Es un gran lío cuando ya se te venció la credencial. A la primera división ya se le venció. Eso sí tienen un gran lío. Porque además la primera división, según me informaba una persona, que goza de todo mi crédito, ellos no se animan a tomar una decisión sin saber qué piensa la Federación de Fútbol. Porque se va a ver muy raro que una afiliada sí se vaya a inscribir al INDES, y la federación no, pero tampoco podemos estar violando la ley solo por estar esperando. Es un gran lío.
Eso era lo que yo pensaba, que el mal ejemplo que da la federación contagia a todos los de la primera división. Y a la federación le resulta difícil porque nunca ha estado alineada. Siempre han tenido una anarquía, porque eso no era soberanía, sino eso era anarquía. Ellos hacían lo que les daba la gana toda la vida y espantaban con el petate del muerto.
¿Con permiso de quién? ¿Con la complicidad de quién?
¿De la FIFA?
No, señor. Del poder político.
Ah, bueno, eso era claro, porque ellos eran los que movían y los que ponían y quitaban.
Aquí siempre desde la política se ha protegido esa situación, que no es de anarquía, sino más bien de un albedrío.
Autarquía, pues.
Una onda ahí, ¿verdad?
Pero era una cosa que hipocresía, que les daba la gana. Uh-huh.
Pero insisto, mira, hoy podría decidir Hugo Carrillo después de escuchar el programa, diría, ya me harté de que estos desgraciados estén hablando de este tema. Y ya van, y, hola Yamil, ¿cómo estás? Cabecito, papá, pum, el martes, el fil, papá, aquí está, mira. Y se inscribió. Y ya, y mañana, Santas Pascuas. Uh-huh. Y no por eso el fútbol en El Salvador va a mejorar, ni la federación va a cambiar su
¿Sabes cómo se llama lo que estás diciendo?
Ojo con eso.
Utopía.
Ojo con eso. Ojo.
Ya hablamos de anarquía, sí, de autarquía, ahora vamos con la utopía.
Sí, la utopía. Porque si no...
Antología.
Si no le han hecho... De antología es la actitud de él, precisamente. Porque si no ha hecho nada durante tanto tiempo...
¿La actitud de quién? ¿La actitud de quién?
De Carrillo.
Yo te voy a decir una cosa. Uh-huh. Le voy a preguntar aquí a los tres colegas. ¿Ustedes creen que alguno de los presidentes anteriores de la FedFoot habría ido a inscribirse?
No.
Ninguno lo hubiera hecho.
Yo creo que no.
No es solo cosa de Carrillo. Uh-huh. Tampoco lo habría hecho Rajo, a quien, por cierto, hoy me lo encontré y lo saludé. Ni lo habría hecho Rodrigo Calvo. Ni lo habría hecho Carlos Méndez. Ni lo habría hecho Reinaldo Vázquez. Ninguno, ni Juan Torres, ni Sergio Torres. No.
Porque todos tenían el respaldo y se les acomodaban lo que buscaban. Por eso fue que esta federación, no esta, sino, bueno, la...
Todas.
Han estado, o cuando se
hizo todo esto. Era una autocracia.
Es que parte del atractivo.
Le dieron ese decreto legislativo exclusivo.
Pero yo te digo, si en un ejercicio así de exagerada elucubración no estuviese Hugo Carrillo, sino una de esas personas.
Lo mismo sería.
Sería lo mismo, porque gran parte del atractivo, lo que vuelve sexy ser federativo es que, como dijo, eso no lo dijo, por cierto, el nazareno, sino que, bueno, lo dijo el nazareno, pero también lo dijo Blatter, mi reino no es de este mundo. Es decir, conmigo nadie se mete y con los míos tampoco. Y por eso es tan atractivo estar en eso. ¿O no?
Así es.
Entonces, no quieren. Entonces, no, lo mismo daría que estuviese cualquiera de los
otros. Y en caso de necesidad, pues, espantaban con el petate del muerto. Uh-huh. Y el muerto se llamaba FIFA. Uh-huh.
Se llama todavía.
Sí, se llama. Todavía siguen con eso. Y entonces, en realidad, ¿qué pasó?
Pero ese muerto se asusta. Hay un montón
pero aún así, mira, vienen y nos dicen a nosotros, están ustedes suspendidos. ¿Qué diferencia hace? Tal vez que nosotros
ya no vamos a jugar contra la sub-22 de Estados Unidos.
Que no nos avergoncemos tanto de todas las penqueadas que nos van a dar a diestra y siniestra. Porque creo que podría ser lo mejor que podía suceder. Que nos suspendan siempre y cuando haya un plan.
No hay nada de eso.
Sí, yo sé. Para decir, ok, aprovechemos el tiempo, fortalezcamos todo esto.
Sí, pero eso, ¿quién lo tiene que decir?
Sí, esa es otra. Ya estoy hablando de utopía.
Eso es lo peor, que ni siquiera la suspensión.
Ahí está tu utopía.
Esa es la utopía.
La suspensión no viene de aspectos deportivos, como para decir, miren, están llevando mal el fútbol y arréglenlo, sino que simplemente es una firma y al comité ejecutivo actual, porque son los que están al cargo, le da lo mismo, es decir, dar la firma o no, porque no van a adquirir ningún compromiso de, miren, nos están suspendiendo porque aquí se está manejando mal el fútbol, porque tienen que cambiar autoridades, no, sino porque llegan y le ponen el dedo a la FIFA. Mire, estos señores me están molestando.
Dan risa tantas cosas, como por ejemplo cuando viene tu amigo íntimo, ¿cómo se llama el muchacho ese? Aquel que se pone pálido cuando yo le hablo. Eugenio, que dice, deberían de renunciar. Y no se da cuenta que no pueden renunciar. O si renuncian, de nada sirve, porque ¿quiénes van a ser los sustitutos? ¿Quién los va a elegir?
Sí, correcto.
Correcto. Esa es,
me parece, en el fondo, eso es lo más triste. Y es triste porque la gente no se da cuenta de que el fútbol es dominado por una dirigencia bastante deficiente en El Salvador desde hace tiempo. Pero esa dirigencia no tiene oposición real. Porque el periodismo, nosotros no somos oposición de ninguna naturaleza. Nosotros solo podemos estar aquí, que nosotros no tenemos ninguna influencia real. Y nadie se opone a esa dirigencia.
Sí, entonces, porque si alguien tuviera...
Todo esto es un teatro del cual todos formamos parte, pero solo tiene un acto, y el acto es, nos vale sorbete lo que opinen. Nadie nos toca, nadie se mete con nosotros, todos los que estamos acá.
¿Y si
nos protegemos entre nosotros? Esa es la dirigencia
del fútbol. Y si se meten con nosotros, pues somos las principales avestruces.
No, y si se meten con nosotros, pueden interrumpir un momento nuestro transcurrir, ¿verdad? Pero eventualmente volveremos.
Sí, porque si nadie de los delegados de la Asamblea del Fútbol ni siquiera se
nadie
ha mostrado en contra,
no
va a cambiar nada. O tienen un poder de convencimiento enorme, superlativo,
a la gente del fútbol no le interesa el fútbol. Yo te digo una cosa. Lo más triste es que no hay una persona valiente ahí. Uno valiente no hay.
Sí, porque uno necesita para hacer un llamado a asamblea sí. extraordinaria o por lo menos empezar el movimiento y ya.
Porque mira, yo sí creo mucho que para generar un cambio basta la voluntad de una persona.
Fíjate que no.
Y no ha habido una
o
sola.
O los tienen muy dormidos o no les interesa.
No, porque fíjate que yo recuerdo dos circunstancias. La primera, un tipo que se...
Ya me vas a hablar de Héctor Palomo Sol.
No, te voy a hablar de otro.
¿De quién me vas a hablar?
No voy a dar el nombre.
dame el nombre y te voy a decir que no.
¿Quieres el nombre? Va. Chamba García de Min. Después, sea lo que sea.
De uno, los mismos.
No, espérate. Será de los mismísimos. Pero,
y mira que a mí me caía muy bien.
Espérame, ¿me vas a dejar hablar? ¿O tengo que gritar como aquel para que me dejes
hablar? Es que Hugo es el que me está diciendo.
Ah, vaya. La cosa es que, mira, hubo una elección. Y había uno de los que había sido ya seleccionado y no tenía la solvencia porque no tenía finiquito. Entonces él dijo, hey, mire, aquí pasa esto. Era algo que ninguno más. Ay, chambita, ya déjese de babosada, ya vamos a arreglar eso. Y el tipo que no tenía la solvencia quedó y se quedó tranquilo con todas las...
Y después le hicieron extemporáneo el finiquito.
Las láminas sí, que se había llevado a casa y no sé qué más.
Bueno, pues ese caso que tú ilustras, esa persona, ese señor, pudo haber denunciado eso en los tribunales. Pero ninguno ha hecho
en esa misma elección dijeron, vamos a hacer legal o ilegal.
De seria, Sergio. Sino que, porque te digo, al final, si tu manera de buscar revertir las cosas es contárselo a cualquiera de nosotros, pues tampoco están haciendo nada. Hay uno de los federativos que renunció. Tiene un montón de información de verdad que podría generar un cambio. Nunca va a salir esa información de esa persona.
No, y aunque salga, nosotros la vamos a dar. ¿Y qué va a pasar? Nadie le va a hacer caso.
Todos son de alguna manera cómplices de esa situación.
Sí, mira, bueno, ¿cuánto tiempo pasó, Sergio? Desde que denunciaron,
ustedes.
No puedo, hoy tengo un compromiso.
Sí.
Pero podría ser mañana. Ah, no, hoy mañana sí. Tampoco.
Ya que en vivo te peguen esa chicada. Pero por suerte, Eugenio, sí me va a invitar a comer, estoy seguro. Vamos a ir a comer.
Que se te atore la comida.
Cangrejos en su salsa.
Ah, cabal. No, pero te puedo invitar mañana. Mañana a la Radio Láser.
Mentira, todo mentira. Buenas tardes para todos.
Ah, y queda el plato de Hugo que no va a ir.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!